La Iglesia Centro de Vida te da las gracias por escuchar esta predicación. Es nuestra oración que sea de bendición para tu vida. La Iglesia Centro de Vida está ubicada en el 13477 Pamela Street, González, Luisiana. Nuestros horarios de culto son domingos 9:30, Escuela Dominical, 10:30, Culto de Adoración, 6 p.m., Culto Evangelístico. Miércoles, Estudio Bíblico, 7 p.m. Viernes, Oración a las 7 p.m. Estamos aquí para servirte. Y ahora, pasamos a la predicación de la Palabra de Dios.
Y en el verso 1 al 8. Yo creo que podemos llegar, hermanos, a 100 bautizados en este año. Todavía tenemos como unos 21 días para que alguien pueda tratar con el asunto de los pecados. Faltan 4 domingos, incluyendo este, para que este año se vaya. Y yo no entiendo por qué una persona no se bautiza. Porque lo que el Señor le está ofreciendo es quitarle los pecados. Es como que usted deba $1,000,000 y yo le ando insistiendo a usted que yo se los voy a pagar por usted. Y yo le digo, hermano, yo se los pago, hermano. Y lo ande siguiendo por donde quiera, diciéndole, hermano, yo te voy a pagar tus $1,000,000 que tú debes al banco. Y usted diga, no, hermano, lo quiero tener otro año más. Déjeme esta deuda un año más. ¿Cuántos dirían así? O pongámoslo más fácil, usted debe un carro de $50,000 y yo le ando diciendo, hermano, yo se lo pago, hermano, yo se lo pago, déjeme, yo pago ese carro. No, pastor, déjemelo una semana más. Yo le garantizo que usted diría, sí, hombre, vámonos ahorita allá al banco a que me lo pague ya. Y el Señor, cada día de culto que usted viene, dice, déjame, yo te lavo tus pecados, hombre, te los lavo ya. Y usted dice, déjeme un dillita más. Andar con este muerto, con este mal olor. No, este asunto es así, mire, así, rapidito. En Isaías capítulo 6 y en el verso 1 hasta el 8 vamos a ir. Si usted anda con sus pecados todavía, arreglemos ese asunto hoy. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Cómo es que ellos miraban que la tierra estaba llena de su gloria y nosotros no la miramos? Pero ellos cuando miraban la tierra decían, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. El siguiente versículo debería de decir, y le quemó bien feo a Isaías, ¿verdad? Pero no dice así, ¿verdad? Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y a quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Levante su mano, Señor Jesús. Te damos las gracias. I will preach your word with power today, Lord. I will not hesitate. I will preach it because you will help me. Tú me vas a ayudar a predicar en esta mañana. La voy a predicar y no voy a dudar. Y voy a decir lo que tú quieres decir en el nombre de Jesucristo. Ahora, Señor, permite que esta palabra penetre y que llegue hasta ese lugar que está reservado para nosotros, que es el lugar de la decisión. Y entra ahí y persuádenos para hacer una decisión por ti en el nombre de Jesús. Dele un aplauso al Señor. Dale la mano a tu hermano y dile el año que murió el rey Usías. Dígale en el año que murió el rey Usías. Y puede sentarse, hermano. ¿Verdad, hermanos, que el asunto de la muerte es un asunto que marca las vidas de las personas? Estaba hablando con una hermana el otro día acerca de la muerte de su papá. Y yo le estaba compartiendo también el año que murió mi mamá. Y son cosas que marcan la vida y muchas veces nos hace recapacitar muchas cosas, como que la miramos de otro ángulo. Por ejemplo, el año que murió el presidente Kennedy fue asesinado en los Estados Unidos, es un tiempo que si usted le pregunta a cualquier persona que pasó por ese año, ellos se acuerdan en dónde estaban, qué estaban haciendo y qué sintieron cuando llegó la noticia del asesinato del presidente Kennedy. Yo me acuerdo de estos ancianos donde yo vivía, ellos me contaban esa experiencia y dice, nosotros nos acordamos la hora del día, a dónde estábamos sentados y qué sentimos nosotros y qué sentía toda la nación. Porque la muerte de una persona tiene un cierto tipo de afectar nuestras vidas y también de hacer mirar las cosas de un ángulo diferente. Yo le aconsejo que si sus padres todavía viven, que te portes bien. Porte bien con ellos, que sea bueno con ellos, dadivoso con ellos. Porque cuando te llamen de tu país que murió, yo te garantizo que vas a mirar las cosas de un lado muy diferente. Y después vas a tratar de encontrar un lugar para consolarte y el consuelo viene de ser un buen hijo, buena hija con ellos. Alguien dice amén. Aleluya. Muchos de ustedes hacen que cuando miran que están llamando de Honduras, del Salvador, dicen, no contesto porque es para pedirme dinero que me están llamando. Pero sacrifíquese. Yo sé que el dinero no se crece en los árboles detrás de su casa, pero puede usted parar, dejar de comer unas dos McDonald's y puede ayudar, pero eso es extra también. Pero cuando alguien muere, tiene el efecto de hacernos ver las cosas de un lado diferente. Y este es el caso que dice aquí, en el año que murió el rey Usías, algo sucedió en ese día, algo pasó en la vida de Isaías. Y tenía razón, dice que este rey había reinado por un montón de años. Los estudiosos de la Biblia tal vez ya lo han leído. Hubo una predicación, unas enseñanzas que estuve yo dando acerca de este rey. Y lo encuentra usted en 2 de Crónicas 26 y 2 de Reyes capítulo 15. Este rey Usías fue un buen rey. Dicen que empezó a reinar a la edad de 16 años. Y reinó por 52 años. Ahora sí tenemos que agarrar una idea, ¿no? Porque Isaías le pegó tan fuerte la muerte de este rey. Si Isaías tenía 52 años cuando él murió, Pues Isaías, el único rey que había conocido, había sido Usías. Y Isaías estaba bien preocupado, porque este rey, por la mayor parte, había sido un buen rey. Él hizo, dice la Biblia, que él hizo lo bueno delante de los ojos del Señor, que fue un hombre justo. Por la mayor parte. Dice que buscaba la voluntad de Dios aún en el ministerio del profeta Zacarías, y que Zacarías era entendido en las visiones del Señor. Todo rey, todo presidente que busca la voluntad de Dios, hermanos, va a vivir en prosperidad. Qué triste que los gobernadores y los presidentes de la actualidad no buscan el consejo de Dios. Pero este presidente sí buscaba el consejo de Dios. Y Dios lo hizo prosperar. Porque Dios tiene el poder, no solamente para prosperar a una persona, pero para prosperar a toda una nación, a todo un planeta, a todo el universo. Usías había tenido muchas victorias militares. Él era conocido por un general bastante energético, que planeaba bien las cosas, las pensaba, un buen general estratégico. Y había ganado muchas victorias en contra de los filisteos. Y dice la historia que su fama aún se escuchaba hasta el país de Egipto. Pero la vida de Usías, después de 52 años de vivir en victorias y vivir para el Señor, la vida de él terminó trágicamente. Dice la Biblia que por sus victorias, por su fama, dice que un día se le ocurrió a él entrar en el templo de Dios y dijo: bueno, yo soy un buen presidente, soy un buen rey, he sido exitoso. ¿Y por qué no voy también a hacer la de sacerdote? Y entró en el altar y ofreció incienso. Ahora, tú puedes ser un buen empresario, puedes ser un buen ingeniero, pero cada cosa va con su cosa, señores. Lo sagrado es sagrado y debe de ser tocada por manos sagradas. El éxito secular no indica o no te da permiso para que te la quieras pasar de un levita. Los levitas, la tribu de Leví, eran los que Dios había santificado para trabajar en el templo. En toda nación, en toda generación, en toda comunidad, existen personas que se les ha llamado para hacer el trabajo de Dios. Y tenemos que nosotros respetar eso. No importa qué tan exitosos seamos en el mundo secular. Una cosa es una cosa. Somos exitosos en eso, pero tenemos que honrar al hombre que Dios ha llamado. No lo digo por mí solamente, pero lo digo por los otros ministros que hay en esta iglesia también, porque esta iglesia ha sido bendecida con 4 ministros que siempre estamos aquí trabajando para el Señor. Y cuando lo dirigimos al hermano Vicente, es el hermano Vicente, no es Vicente, es el hermano Vicente, es la hermana Cristina, no es Cristina, es la hermana Cristina. No es Luque, es el hermano Luque, es el hermano Alexis. No es ese García, es el pastor García. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha llamado a nosotros a hacer un trabajo. Usted puede ser la persona más inteligente del mundo, pero hay trabajo de Dios y hay trabajo de los demás. Y este rey se le metió en la cabeza que también él la podía hacer. de rey, de sacerdote. Cuando me refiero a un sacerdote, no me estoy refiriendo a un sacerdote católico, porque ellos llevan ese título. Pero en el Antiguo Testamento, un sacerdote era una persona que entraba en el altar y trabajaba en el altar y hacía los oficios del altar, que era ofrecer sacrificios y ofrecer inciensos por el pueblo. Y bueno, usted lo puede leer en el Antiguo Testamento. El rey dijo: yo también puedo hacerlo. No, hermano, no lo puedes hacer. Tú no puedes ir a bautizar a alguien en el nombre de Jesucristo. Eso es reservado para los hombres de Dios. Aleluya. Y encontramos a este hombre con su corazón enaltecido. Las victorias de esta vida pueden hacerte una persona orgullosa si tú no pones tus victorias en los pies del Señor. Has prosperado materialmente, ponlo bajo los pies del Señor. Paga tus diezmos, santifica el 90% pagando tus diezmos. Cuando pagas tus diezmos, estás dando gloria a Dios diciendo: Señor, por tu gracia, por tu voluntad, yo disfruto de este dinero. Cuando pagas tus diezmos, das gloria a Dios, acordándote de quién es el que te ha bendecido, que no ha sido por tu inteligencia, pero ha sido porque Dios ha sido bueno contigo. Aleluya. Bueno, es verdad de todos modos. Aleluya. Cuando vienes con tus ofrendas al Señor, que Dios te ha bendecido en tu trabajo, estás poniendo estás poniéndote bajo sujeción a Él. Y no se te olvida que Él fue Él el que te ha bendecido. Pero qué triste, hermano, cuando una persona exitosa se llega con el orgullo como este hombre: he servido como rey por 52 años y pues yo aquí lo puedo hacer todo. Meterse con Dios en las cosas que no te debes de meter, tienes que tener cuidado. Gloria al Señor. Entonces, cuando Isaías dijo, el año que el rey Usías murió, él estaba diciendo un gran montón, hermanos. Usted lo lee así como que sin nada, pero un rey con 52 años de estar en el mismo lugar, en el mismo palacio. Y cuando Isaías dijo, cuando el rey Usías, el año que el rey Usías murió, estaba diciendo un gran montón. Estaba diciendo el año cuando un buen rey murió, el año cuando un rey que nos había prosperado murió. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Usted sabe que de un presidente a otro presidente las mentalidades cambian. Se puede pasar de prosperidad a terrible desgracia. En el año que un rey fuerte, lleno de energía, un rey inteligente, un rey estratégico murió, dijo Isaías. Entonces, este Isaías tenía razón de sentirse de la manera que estaba sintiéndose. Podríamos nosotros leer ese versículo, esa primera parte de ese versículo, como una exclamación. Decir: en el año que un buen rey murió, dijo, ese año fue bien difícil para la nación. Fue un año bien difícil para nuestro pueblo, para Judá. Es un año difícil. Pero mire, hermanos, en el año que el rey Usías murió, algo maravilloso le pasó a la vida de Isaías. Tarde o temprano, hermano, tus reyes de tu vida se te van a morir. Lo que estamos tratando de decir aquí es que muchos de nosotros dependemos de muchas cosas, de reyes terrenales. Algunos de los reyes de los hombres del mundo es, ese rey se llama Franklin, el rey Franklin, el que está en el billete de a 100. Y ese es su rey. Y un día su rey se les muere. Y ese rey entonces, en la muerte de ese rey que les cubría todas sus necesidades, en la muerte de ese rey entonces se les permite mirar algo más superior. Muchos de nosotros estamos siendo opacados por reyes terrenales que no nos permiten mirar al verdadero rey. Lo que necesitamos cuando nuestros dioses terrenales mueren es mirar al verdadero rey. Es una oportunidad de cambiar de lealtades. Es una oportunidad de mirar al verdadero. Algunos de ustedes este año se les han muerto algunos reyes. Aleluya. Y todavía están llorando porque no han visto la oportunidad que ustedes tienen delante de ustedes de mirar al rey verdadero. Muchos de ustedes han sufrido pérdidas en dinero tal vez, o tal vez en relaciones. Tal vez ya no tienen el ser querido que tenían antes. Bueno, ese rey ha muerto. No esperemos más tiempo. Vayamos, hagamos un sepulcro y vayamos y enterrémoslo. Porque el rey Usías ha muerto. Es tiempo de mirar al verdadero rey. Aleluya. 52 años de grande prosperidad. Toda la nación, pero la muerte de este rey permitió que Isaías pudiera redescubrir su relación con Dios. Aleluya. No era tiempo de llorar, era tiempo de orar. Gloria a Dios. No era tiempo de estar llorando por las cebollas y los ajos y los pepinos de Egipto. Era tiempo de mirar para arriba, mirar para el cielo. Aparentemente Isaías había puesto mucha atención a Usías. Algunos comentaristas piensan, no estoy muy seguro de esto, si lo he leído en la Biblia, pero parece que Isaías pertenecía al grupo de los del círculo íntimo del rey. Y tal vez cuando murió Usías, también se le murió a Isaías la gracia. Tal vez el rey le hacía favores. Y Isaías dijo, murió mi rey. Aleluya. Pero qué bueno es con los cristianos que en vez de salirse de la iglesia nos reenfocamos. Dice, este asunto lo vamos a arreglar con ayuno y oración. Me siento bien feo, me siento desesperado, desesperada, me siento que Dios no me está oyendo, pero vamos a reenfocarnos. Aleluya. Gloria a Dios. No te enfoques en tu pérdida, enfócate en Dios. Un tiempo terrible, tal vez Isaías era amigo de este rey. Y tal vez eran amigos que tomaban café tal vez todas las mañanas. Y él estaba sintiendo un gran dolor por él. Pero mientras este tiempo fue un tiempo depresivo para la vida del gran profeta, él buscó la oportunidad espiritual para levantarse otra vez como un águila. Y es allí donde encontramos que la atención no debe de ser en la pérdida, en la muerte. Debe de ser puesta en el Dios que prospera, en el Dios que da bendición. Aleluya. Le quitó el enfoque de un rey mortal y se lo puso a un rey inmortal. Este evento nos muestra a nosotros que lo que nosotros debemos de hacer también, debemos de hacer lo mismo que Isaías. Cuando pasamos tiempos difíciles en la vida, enfocarnos. A todos se nos mueren nuestros reyes. Si a ti no se te ha muerto un rey en este año, no se preocupe, tarde o temprano se te va a morir. Ese rey de la salud, jovencitos, ese es un rey que se está poniendo viejo. Y tarde o temprano ese rey se te va a desaparecer. Y lo único nuevo que vas a encontrar todos los días es un dolor nuevo. Antes te dolían las rodillas, ahora te duele la espalda. Y ahora por alguna razón te duele el cuello. Antes mirabas de lejos, ahora tienes que ponértelo aquí cerca. Tu rey se te está muriendo. Aleluya, todos se nos mueren nuestros reyes. Todos tenemos amigos que prometieron nunca dejarnos, pero nos dejaron de todos modos. Nos dieron la espalda. Aleluya. Gloria a Dios. La esposa prometió delante del altar ser fiel hasta la muerte, hasta que la muerte lo separe. Pero tal vez ella no estaba pensando hasta la muerte lo separe, sino que hasta que me encuentre otro más galán que tú. Tal vez el esposo prometió hasta que la muerte lo separe, o hasta que encuentre un modelo más nuevo. Pero ¿qué hacer? ¿Qué hacemos? ¿Qué debemos de hacer cuando el rey Usías de nuestras vidas se muere? Alguien estará diciendo en el corazón: pastor, mi rey Usías se ha muerto en este año. Aleluya. Bueno, no vamos a llorar toda la vida, vamos a llorar por 3 días. Aleluya. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Aleluya, aleluya. Dile a tu hermano, ¿qué vamos a hacer ahora que tu rey Usías ha muerto? ¿Qué vamos a hacer? Aleluya. No diga que no hay nada que hacer. En primer lugar, esto es lo que vamos a hacer. Cuando tu rey terrenal se le muera, entonces vamos a poner los ojos en el rey celestial. Gloria a Dios. Si usted siente correr para el Señor, corra. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Cuando tu rey de 52 años se muera, has dependido en él toda la vida. Muchos de ustedes, el rey de la salud se le murió en este año y ustedes nunca pensaron que iba a ser así. El rey que te daba la comida, ahora ya no la podías hacer porque se te murió. Qué bueno con aquellos que en vez de culpar a Dios, dijeron: bueno, se me murió mi rey de la tierra, ahora voy a buscar a uno que no muere. En el año que murió el rey Usías, en ese año yo busqué a Dios. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, pero no antes. Porque el otro rey le proveía todo. El músculo le daba de comer. No necesitaba a Dios. Tenía la cuentecita en el banco, estaba gordita. Y pues el rey Usías estaba tranquilo. Pero en ese año el rey Usías murió. La salud se fue. La enfermedad vino. Se murió Usías. Y esos 10,000 pesos que tenía en el banco, en la primer mes de no trabajar, se fue en comida y en renta. Se murió el rey Usías. Es tiempo que mires a otro rey que nunca se va a morir. Cuando el rey Usías murió, ¿sabe dónde estaba Dios? Oh, yo siento alabar al Señor aquí. Do you know where God was? Cuando tú estás en problemado de que no sabes qué hacer, que no tienes para pagar tu renta, ¿sabes dónde está Dios? Dios está sentado sobre su trono. Está sentado tranquilito. He ain't scared of nothing. Dios no tiene miedo de nada. Dice: yo estaba preocupado porque mi rey se me había muerto, dijo Isaías. Pero yo miré para arriba y el rey Jehová estaba sentado en su trono tranquilo. Ese es el tipo de rey que tú necesitas en esta mañana. A un rey que no sea afectado por nada. Que no le pegue lepra. Que no se enorgullezca. Que no te vaya a morirse. Confía en el Señor. El Señor está sentado en su trono. Y estaba alto y sublime. Y sus faldas llenaban el templo. Aleluya. Dijo él. Yo estaba mirando a Usías por muchos años. Que no me había fijado de este rey tan grande. Te has fijado en tu enfermedad tanto tiempo. Que te has olvidado de este rey. Sublime. Alto y sublime. Y dice sus faldas llenaban el templo. Usted se ha fijado que las novias cuando se casan llevan una falda bien larga, ¿verdad? Bueno, la falda del Señor dice que llenaba todo. Llenaban todo el templo. Estaba yo leyendo un comentario y dice que entre más larga sea las faldas, en inglés es train, como el eso que usan las novias. Entre más largo sea las faldas, dice que muestra la importancia de la persona. Está diciendo, miren, ando esta falda. Es una falda bien fastidiosa. Pero como yo soy una persona importante, puedo andar personas que me la anden moviendo para donde yo quiera. El Señor diciendo que sus faldas llenaban el templo, le dijo a Isaías, mira Isaías, tú creías que Usías era importante, mírame a mí. Tú creías que el trono de Usías era importante, mírame, el mío es más grande, es más alto, es más sublime. Aleluya. Tú creías, ahora el trono de Usías ya no está, pero mi trono está establecido por siempre. Aleluya, gloria a Dios. Isaías miró que la posición de Dios no se mueve en medio de los problemas. That's the type of king you need. Ese es el tipo de rey que tú necesitas. O a un rey que no se mueve en medio de los problemas. Gloria a Dios. Isaías miró que Dios es soberano. Que los reyes de la tierra son temporales, pero el rey Jehová es permanente. Dice, y el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pon la confianza en Él. Miró la gloria de Dios, pero una gloria no como la de la tierra. Una gloria sublime, profunda. Eso le impactó a Isaías de una manera grande y lo consoló. Miró Isaías que la posición de Dios se mantiene, hermanos. La posición de Dios no es conmovida por nada que sucede en esta tierra. Dios está en control. En medio de todo, no levantes la cabeza, no bajes la cabeza. Levántala. Mira para los cielos. Quítala la mirada a tus reyes y pónsela al Señor. Miró, Judá estaba en luto por la muerte de su rey, pero Isaías agarró confianza porque su rey estaba sentado en su trono. En el verso 2 y 3 de lo que leímos, dice que Isaías miró a Dios, miró la personalidad de Dios, miró que Dios es santo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. En medio del problema, en medio de la muerte, miró Isaías sentado a Dios en su trono y miró la personalidad de Dios. Miró que Dios es un Dios santo. Hermanos, tenemos que vivir en santidad para el Señor. La Biblia dice que dos personas no pueden andar juntas si no están de acuerdo. Dice en una parte de Pedro, en una parte de los libros de Pedro, dice, de la epístola de Pedro, dice que sed pues vosotros santos, porque Él es santo. Si vamos a andar con Él, tenemos que vivir en santidad. Esto no es extremismo. Es un asunto de parecernos a Él porque queremos compañerismo con Él. Y dice que miró de qué está hecho Dios. Él está hecho de santidad. Santo. En la costumbre hebrea, cuando una persona dice tres veces la misma cosa, está dándole la exaltación más suprema que hay que darle a una persona. Y cuando los serafines decían, santo, 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 estaba diciendo tres veces, estaba diciendo, ya no hay más que añadirle a esto. Un santo sería suficiente. Dos tal vez ya sería más o menos, pero el tercero cumplía con los requisitos que este Dios a quien nosotros servimos es santo completamente. Aleluya, es santo. Hermanos, vivamos en santidad, con amor. En medio de la prueba, en medio de la muerte de tu rey, no es tiempo para bajar tus estandartes. No es tiempo para bajar la guardia. Es tiempo para santificarte más. Y dice la Biblia que Isaías miró la presencia de Dios. Eso es lo que necesitamos cuando nuestros reyes se mueren. Necesitamos mirar la posición de Dios. Necesitamos mirar la santidad de Dios. Y necesitamos meternos en su presencia. El viernes estábamos orando en el culto de oración. Y estábamos luchando en contra de algo. Y muchas personas pudieron entrar en la presencia de Dios. Y es en el tiempo cuando las cosas se te mueren, cuando necesitas mirar la gloria de Dios. Cuando necesitas entrar en tu cuarto de oración y llorar. Hermanos, mire hermano, este asuntito de pasar al altar a orar por un minuto, lo necesitas parar de hacer. Eso no te va a llevar a ningún lugar. Eso de pasar y ya te arrodillaste, pues ya lo vio el pastor que pasamos, ya va a parar de estar gritando. Hermano, yo no grito por mí, grito por ustedes. Yo no ruego por mí, yo tengo mi devoción personal con Dios, yo ruego por ustedes. Si yo les animo a que pase al altar aquí es porque yo sé que tienes una necesidad. Yo sé que algún rey se te ha muerto en esta semana y necesitan venir a ver a Dios sentado en su trono. Y necesitas mirar a ver esos ángeles que andan dando gloria al Señor. Necesitas mirar que tu casa se te llena de humo con la presencia de Dios. Y tú vas a salir de aquí cambiado. ¡Aleluya! Yo no puedo entender cómo una persona que no tenga cómo comprar leche a sus niños se levante de aquí después de un minuto. Es agarrarse de Dios y decir, Señor, yo tengo que salir de aquí cambiado. Yo tengo que mirar tu trono. Yo tengo que mirar tu santidad. Yo tengo que mirar tu presencia. Yo tengo que mirar que ese lugar tiembla con tu presencia. Cuando nuestros reyes se mueren, se nos quita de delante nosotros los que nos está estorbando. Hermanos, nosotros estamos diseñados que cuando más problemas estamos, más oramos. No debería ser así, pero es una tristeza que es así. Gloria a Dios. necesitamos nosotros cambiar el rey de la tierra por el rey celestial en esta mañana. We have to do that. Hallelujah. Necesitamos, así como dijo Isaías, cambió su rey de la tierra por el rey celestial. Necesitamos nosotros sentir lo que Isaías sintió en ese tiempo de su vida. Debemos de reaccionar de la misma manera al pecado que Isaías reaccionó. Si tú algún día has sentido la presencia de Dios, vas a sentir ganas de llorar. Vas a sentir un deseo incontrolable de llorar. ¿Sabes lo que está pasando contigo? La santidad de Dios te está revelando tu pecado. Cuando yo primero vine a la iglesia y escuchaba la predicación, a mí me daban ganas de llorar y yo trataba de hacerme fuerte. Pero tú no te hagas fuerte. Llora delante del Señor, llora por tus pecados. Llora pidiéndole perdón a Dios, porque la santidad de Dios nos hace sentir a nosotros lo que en verdad somos. Somos personas llenas de pecado que necesitamos arreglarlo lo más pronto posible. Verso 5. Entonces dije, después que él entró, miró el trono en el cielo, después que él miró a los serafines, después que él miró la santidad de Dios, inmediatamente sintió su pecado. Dijo en el verso 5, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Necesitamos sentir lo mismo que Isaías sintió. He predicado a mucha gente en diferentes lugares, en diferentes partes, diferentes audiencias. Y he visto, hermanos, que hay gente que se rehúsa a lo que está sintiendo delante de la presencia de Dios. ¿Por qué te rehúsas a un Dios tan bueno? Reaccionemos de la misma manera que Isaías reaccionó cuando sintió la presencia de Dios. Y esa es la reacción de arrepentimiento. Señor, ay Dios mío, soy un hombre muerto porque soy un hombre de labios inmundos. Necesitamos no resistamos a la santidad de Dios. Cuando Él se está moviendo en los cultos y está tratando con nosotros, no lo resistas. Levanta voces al cielo y habla y menciona tu pecado. Él no te va a rechazar, Él no te va a reclamar, Él va a ayudarte. Cuando tu rey se te muera, necesitamos sentir lo que Isaías sintió. Un sentir de su pecado. Cuando el Señor está cerca de nosotros, en verdad nos demuestra quiénes somos, hermanos. No sé si usted algún día ha ido al hospital o a un doctor que le saque un rayo X y sale ahí donde está el problema. Cuando la luz pasa, es que puede revelar dónde está quebrado el hueso. Cuando el Señor se acerca a nosotros, nos revela quién nosotros somos. Por eso cuando yo primero vine a la iglesia, yo pensaba que al pastor le habían contado toda mi vida. Y digo, ¿cómo este hombre sabe mi vida? No, lo que pasa es de que estás enfrente de la presencia de Dios y Él te está revelando quién tú eres. Aleluya, reaccionemos, hermanos, se lo ruego, reaccionemos en arrepentimiento. No escondas lo que en verdad tú eres. A Dios no lo puedes engañar. Debemos desear la limpieza que Dios provee. Dios no solamente te hace sentir pecador delante de su presencia, sino que también te ofrece la solución para tu pecado. En el día que tu rey se muera, no vayas a buscar allá la cerveza. Busca al Señor y arrepiéntete de tus pecados lo más pronto posible y acepta la limpieza de Dios. Verso 6. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Gracias al Señor, que Él es un Dios santo, pero con una solución para nuestros pecados. Debemos desear la limpieza que Dios ofrece para nuestras vidas. Qué triste sería que el Señor solamente nos señale nuestras faltas, pero que no nos diera la solución. Qué triste sería ir a un doctor que te diga cuál es el problema que tienes, pero que no te dé una prescripción para tu problema. Pero este no es el caso con el Señor. El Señor te menciona tu problema y te da la solución. Dice: eres pecador, pero yo te perdono si te arrepientes. Estás sucio de pecado, pero yo te puedo lavar si quieres. Eres una persona inmunda, pero yo te puedo santificar si tú quieres. ¿Qué Dios más bueno nosotros tenemos que en medio de cuando todos nos vayan, el Señor quiere tratar con nosotros? Debemos desear la limpieza que Dios nos provee. Entre más cerca te acercas a Él, lo más mal te vas a ver. Pero hay una solución. Es el arrepentimiento de los pecados. Y note usted que dice que le puso un tizón y tocando con él sobre mi boca, dice, con un tizón en unas tenazas, encendido. Dice que le tocó los labios. Pero note usted bien que Isaías no se puso a renegar porque sus labios le dolían. Aleluya. Estamos tratando de aquí de pensar que él sintió el dolor también físico. Podríamos decirlo así. Supongamos que él sintió el dolor físico de una quemada. ¿Cuántos de ustedes han sido quemados aquí alguna vez? Yo he sido, me he quemado y es un sentir bien feo. Pero cuando queremos que el Señor nos quite nuestros pecados, para de andar renegando con su palabra. Hay personas que todo lo que hacen es renegar por la palabra del Señor. Pero Isaías no renegó. Él lo que quería era que le quitaran su pecado. No importa, dijo, quítenme este pecado. Yo siento que soy pecador, arránquenme eso. Y dice que agarró el tizón, lo puso en su boca. Y no sé si usted sabía, pero los labios es una de las partes más sensitivas que tenemos en todo el cuerpo. Y le puso una brasa en los labios. Estoy seguro que si lo podríamos explicar así, que sintió que hasta que le dolió el alma. Pero él no estaba renegando por eso. Él estaba diciendo: gracias, has tratado con mi pecado. Ya no tengo pecado. Gracias, Señor. Si el Señor cuando trate contigo en la predicación, tú sientes como que te pone una brasa, no te pongas a renegar. Dile: Señor, gracias, estás tratando conmigo porque te quieres acercar a mí. Estás tratando con mi pecado porque quieres vivir cerca de mí. Debemos de reaccionar. Debemos desear la limpieza que Dios provee. Y no importa cuánto duela, hermano. Por eso dice la Biblia que es la espada del Espíritu. Cuando se está predicando, el Espíritu está pasando por todos nosotros y está cortando en nosotros cosas que nos van a matar. Tal vez usted está familiarizado con el cáncer. Usted sabe que el cáncer se tiene que cortar, porque si lo deja, va a matar a la persona. Hay cáncer que se tiene que cortar todo el pedazo. La Biblia, cuando está siendo predicada, pasa por medio de nosotros y encuentra el cáncer de pecado que tenemos y nos lo corta. Déjate lo que te lo corte, hermano, porque te va a matar. Si no te lo corta el gran doctor, si no te lo corta, se te va a volver un tumor en el cerebro y te va a matar. ¡Córtame, Señor, lo que no sirve! Habrá alguien que puede decir: Señor, no importa cuánto me queme en el labio, pero yo estoy bien con eso. Yo quiero que trates con mi pecado. Aleluya. Cuando vengamos a la iglesia, hermano, venimos a que nos digan la verdad, ¿sí o no? ¿Cuántos de ustedes les gustaría que les mientan? No. Apreciemos nosotros el tizón que nos ponen en nuestra boca. Apreciémonos, hermano, apreciemos ese tizón encendido, porque eso va a ayudarnos a nosotros a salvarnos. Por lo menos abrir la boca no vamos a poder por un montón de tiempo si tenemos los labios quemados. Debemos desear la limpieza que Dios provee y no poner a renegar por el dolor que causa la santidad de Dios. Sí, hermana, sí. Yo sé que te pasas tus 2 horas arreglándote tu cabello. Sí, es bien incómodo. Arde, ¿verdad? Esa quemada arde. Pero esa es parte de la santidad. Sí, sí cuesta que ande arregladita como una mujercita. Sí cuesta, porque no mucha gente vive así. Es incómodo andar quemado, pero eso te santifica. Sí cuesta controlar la lengua para no ofender a otra persona porque tienes quemada la boca. Sí cuesta decir: yo perdono, Señor. Sí cuesta decir: yo perdono a ese, porque tienes la boca quemada de la santidad de Dios. Pero es para tu bien. Sí cuesta decir: estoy orando por ti, hermano, para que el Señor te ayude. Sí cuesta, pero esa es parte de vivir para el Señor con un tizón en nuestra boca en santificación. No andes renegando. Cuando te llegue el tizón a tu boca, dile: gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, esto es lo que yo necesito. En el día que se te muera tu rey, debemos de responder a Dios de la misma manera que Isaías respondió, verso 8. Es tiempo de cambiar alianzas. Alguien dice: gloria a Dios. Cuando tu rey se muera, es tiempo que cambies de alianzas. El Señor dijo a Isaías: Isaías, por mucho tiempo ha servido a Usías, pero ahora que Usías se murió, ¿por qué no trabajas directamente para mí? Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Estoy listo para cambiar de rey. Estoy listo para cambiar de un rey mortal a uno inmortal. Envíame a mí. Ya le serviste al diablo. Yo le serví al diablo por 21 años. En el año 96 cambié de rey. Rey Satanás murió y acepté al Señor Jesucristo. Y Él ha sido mi rey por los últimos 18 años. Y me arrepiento hasta el día que nací haberle servido a ese rey Usías. Pero en el día que se te muera tu rey, en el día que se te muera tu trabajo, el rey que tú usas. Entonces cuando se te muera, cuando lo hagas morir en tu vida, entonces el Señor te va, vas a poder mirar al Señor, el Señor te va a santificar y después el Señor te va a pedir tu alianza hacia Él. El hermano Alexis antes de venirse para acá tuvo que hacer morir su rey secular, su trabajo secular. Lo agarró del pelo, lo metió en el agua y le dijo: mira, Usías, tienes que morir. Ya no te puedo servir. Ahora tengo que servir al rey Jehová. De aquí en adelante mi vida es para Él. Mis días son para Él y para su iglesia, para su obra. Es tiempo que el rey Usías muera en nuestras vidas. Hay un rey Usías que muchos de nosotros tenemos que ahogar en esta mañana y matarlo. Ese es el rey del orgullo. No levantes las manos y diga, decirle al Señor de que tú te humillas a Él. No mientas. Es bien fácil levantar las manos al Señor en humillación cuando tú no te puedes humillar a tu hermano. Eres orgulloso y tienes personalidad satánica, porque el diablo es el originario de todo orgullo. ¿Tú te quieres parecer al diablo? Vuélvete una persona orgullosa y te vas a parecer a él, porque él se inventó el orgullo. Una chispita de veneno es veneno. No, tal vez no te puede matar, pero es, no le quita que sea veneno. Una chispa de orgullo es satánica, no es de Dios. Muchos levantan sus manos al Señor y diciendo: Señor, yo me humillo delante de ti. A Dios, Él, tú puedes hacer todo lo que tú quieras con Él, Él se deja. Pero cuando tú vas a un hermano que te ha ofendido y tú le dices: hermano, perdóname, eso es lo que quiere decir ser humilde. Eso es ser humilde. Cómo tú te comportas con tus hermanos es la manifestación de cómo tú sirves a Dios. En esta mañana necesitamos nosotros hacer morir un montón de reyes en esta mañana aquí. No te deja mirar el rey eterno. No te deja verlo. Deshonestidades. Si tú ya te convertiste, sé una persona honesta, habla la verdad. Estoy agarrando los tizones aquí, poniéndole en la boca. Eres una persona diferente, no hables vulgaridades. Eres diferente. Necesitamos hacer morir a Usías. En los últimos 4 años, muchas personas tuvieron que dejar de depender de Usías. ¿Y que no están agradecidos que dejamos de depender de Usías? Muchos de nosotros, el Señor nos ha enseñado en los últimos 4 años a depender directamente de Él. Hemos visto su gloria y hemos visto, los hemos acercado más a Él. Cambiamos de rey. Pongámonos en pie. Isaías dijo, le dijo el Señor.
Esperamos que esta predicación haya sido de bendición para su vida. Por favor, déjenos saber comunicándose al número de teléfono 225-445-3795 o visítenos en nuestro website www.quierosersalvo.com. Una vez más, www.quierosersalvo.com. Que el Señor Jesús le bendiga.